Abramos nuestras Biblias al libro del profeta Oseas. Oremos. Padre, te damos las gracias por todas las oportunidades que nos permites en Macedonia, en Belice, aún en nuestra propia comunidad, aquí mismo, con la gente que nos asociamos en los restaurantes, en el supermercado, en la estación de gasolina, en nuestra vecindad. Padre, te pedimos que seamos fieles para ser testimonios vivos, que seamos testigos llenos de tu Espíritu Santo para que podamos llevar muchos a Jesucristo. Padre, te pedimos, como pedimos por Macedonia y Belice, también te pedimos por nuestra comunidad y que llenes este pueblo con el Evangelio del conocimiento de Jesucristo. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Comenzaré este estudio diciéndoles una historia verdadera que sucedió en 1936. Parece ser que a ese tiempo el rey de Inglaterra, el único que había ese tiempo, el rey Eduardo VIII, iba a transmitir en vivo un mensaje que se transmitiría desde Inglaterra a los Estados Unidos. Para los años de 1936, esta era una tecnología muy adelantada. Tenían ya todo esperando para que el rey apareciera y transmitir en vivo su mensaje que daría a Inglaterra y a los Estados Unidos. Un alambre que era la única conexión entre los dos continentes. Uno de los empleados trompezó y se averió aquella conexión acá en Nueva York. Así que la conexión se dañó. Los ingenieros se sorprendieron y no sabían qué hacer. Debemos de estar en vivo en algunos segundos. ¿Qué haremos? Siguieron buscando. Finalmente, en aquellos segundos que aún quedaban, un empleado muy inteligente tomó un alambre con una mano y tomó el otro alambre con la otra mano. Y así que el rey pudo transmitir su mensaje a través del cuerpo de aquel empleado en el estudio acá en Nueva York. Es como, no podemos imaginar que una persona toca un alambre eléctrico. Así que la voz del rey se podía transmitir a través del cuerpo de aquel hombre. Eso es lo que era un profeta. Un profeta era un vocero que oía el mensaje de Dios y lo transmitía a la nación, en este caso, la nación de Israel, el reinado del norte. Veámoslo de esta manera. Un profeta en el Antiguo Testamento es como un radio en nuestra era moderna. Un radio hace las dos cosas, tanto así como recibe el mensaje y transmite. Transmite naturalmente por sus bocinas. Ahora, el profeta actuaba en esta manera en diferentes formas, proclamaba, hablaba claramente los mensajes de Dios. En otras ocasiones, simplemente el profeta profetizaba, hacía estas profecías que a veces debían de cumplirse dentro de poco tiempo, algunas se iban a cumplir a largo tiempo. En otras ocasiones, los profetas transmitían su mensaje, por ejemplo, no tanto proclamando la palabra o profetizando, pero demostrando. El profeta Oseas, en este caso, fue un ejemplo de esto. Sí, él habló y también profetizó para el futuro, pero también en una forma única demostró para la gente de Israel con su propia vida y su casamiento como Dios amaba a la nación de Israel. Veamos lo que sucedió. El profeta Oseas se casó con una mujer llamada Gomer. Yo sé, estos se están riendo porque ese nombre se oye raro para una muchacha. Yo pienso, si alguno de ustedes lleva este nombre por alguna razón, en verdad, discúlpenme por lo que he dicho. Pero ustedes saben también que Skip es un nombre raro para un hombre, así que mi nombre es raro. En este caso, el profeta se casó con Gomer, que venía a ser una ramera. So, el profeta se casa con la go-go muchacha del pueblo. Esta muchacha salió y abandonó el matrimonio y tuvo asuntos que ver con algunos hombres de la comunidad. Esto debía de ser una demostración del amor que Dios tenía a este grupo infiel. Se comprometía con ellos hasta el fin. Lo que vemos aquí en el libro del profeta Oseas es un profeta con un mensaje de un corazón quebrantado que viene de un Dios con un corazón quebrantado. Y en esta forma vemos el libro del profeta Oseas, porque su propia vida llevaba las cicatrices de su matrimonio y hablaba por parte de un corazón con un corazón, por parte de un Dios con su corazón quebrantado. Este profeta Oseas es uno de los profetas Oseas, es de los profetas menores. Esto no quiere decir que eran profetas de tamaño pequeño. Cuando decimos profetas menores, no nos referimos al significado ni en tamaño. Simplemente quiere decir que son libros cortos. No al significado de su mensaje, porque el mensaje que ellos transmitían era significante. Son profetas menores porque en pocas páginas podían presentar un gran mensaje, un mensaje bien poderoso. Así que no lo menosprecian porque le llamamos profetas menores. Hay veces que cosas grandes vienen en paquetes muy pequeños. Si a ustedes les ha dado por tomar café expreso, ¿qué tanto de ustedes les gusta el café expreso? Yo soy uno de estos que me gusta el café expreso. Estas copitas de café tan pequeñas tienen más fuerza que una taza de café regular. Una tacita pequeña de este café expreso te hace sentir ¡wow! Es como si te hubieses tomado 5 copas de café regular. Hay también unas pequeñas pastillitas de menta que son bien pequeñas, pero cuando disfrutas, las pones en tu boca y las disfrutas, estas pastillitas de menta te penetran tan fuertemente con todo y que son tan pequeñas. Esto es también lo que sucede con el mensaje de los profetas menores. Entonces, ustedes pueden tener en pequeños paquetes algo bien poderoso. Y esto es lo que encontramos en estos libros de los profetas menores. Mensajes bien poderosos. Vamos a separar el libro en diferentes partes, por lo menos 2 partes, capítulos del 1 a 3 y capítulos de 4 al 14. Entonces, los primeros 3 y los últimos 11. Los primeros capítulos son privados. Los capítulos 11 siguientes son públicos, ministerio público del profeta. Él da mensajes a la nación de Israel. También se puede dividir de otra manera. Capítulos del 1 al 3 se trata y habla de una esposa infiel llamada Gomer, que ya mencionamos, una esposa infiel. Ahora, los capítulos 4 a 10 de una nación enferma. Dicen que aman a Dios, pero le dan la espalda a Dios. No son consistentes en su camino hacia Dios. 4 a 10, una nación enferma. Y finalmente, un Dios fiel. Eso es lo que es el resto del libro del capítulo 11 al 14. Vamos a ver el capítulo 1, verso 1. Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Joroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Notemos que este libro habla de la cronología de diferentes reinados. El reinado de Judá, que aquí se menciona, y el reinado del norte, que son las 10 tribus de Israel. Profeta Oseas es de el reinado del norte, hablando al reinado del norte. Mientras que él está predicando este mensaje al reinado del norte, Miqueas e Isaías están predicando su mensaje al reinado del sur. Ustedes saben lo que quiere decir norte y sur. El reinado fue dividido por Salomón en el año 930 antes de Cristo. Por eso es que la Biblia habla de reinado del norte y reinado del sur. En este caso, el profeta Oseas habla del reinado del norte. El verso 2 de capítulo 1 dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Oseas dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Entonces, Oseas, quiero que hagas algo muy difícil y raro. Hay debate o desacuerdo entre los eruditos acerca de si Oseas sabía que ella era mujer ramera o se casó con ella porque Dios le ordenaba, sabiendo que era infiel. Hay debate entre muchos eruditos, pero yo no estoy aquí para desatar este debate. Pero viendo que ella se separó del matrimonio, vemos visualmente una ilustración de cómo Dios ama a su pueblo. Es como decirle, Oseas, vas a tener que dramatizar mi mensaje. Tú vas a tomar el lugar de Dios. Y la mujer, Gomer, tu esposa, ella va a tomar el lugar de Israel, mi nación infiel. Entonces, Oseas, cuando ella se te vaya, cuando ella te dé las espaldas y sea infiel a su matrimonio, ese dolor que tú sentirás, ese dolor que yo siento, es exactamente como yo me siento cuando mi gente es infiel hacia mí. So, el profeta Oseas, en una forma única, no nomás denunciaba el mensaje, pero en verdad él siente el dolor que Dios siente. Es como Pablo dice a los filipenses, dice, para que yo lo conozca o le conozca y el compañerismo de sus sufrimientos, así como el poder de su resurrección. Es una forma diferente de tener compañerismo con Dios cuando entras en el mismo tipo de dolor que Dios siente por su gente que se separa de él. Así fue lo que sintió el profeta Oseas. Verso 3 dice, fue pues y tomó a Gomer. Ya me lo decía yo, Gomer Pyle, porque hemos visto la televisión tanto este título, pero aquí el verso 3 dice, fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblam, la cual concibió y le dio a luz un hijo, y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel. Jezreel es un valle que hay ahorita en Israel que le llamamos por otro nombre proféticamente, el valle de Armagedón, es el mismo valle. Jezreel es una forma Israel de llamar como Dios, como decir Dios siembra en los campos o Dios esparce. Eso es lo que quiere decir Jezreel. Llámale su nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Algo que ustedes ya deben de haber notado. El nombre Israel y suena muy similar al nombre de Jezreel. Y se deletrea casi idénticamente. En el hebreo es aún más cerca cómo se deletrean y cómo se pronuncian. Es un poquito de la diferencia en el cambio de la letra primera de Israel a Jezreel. Entonces tenemos aquí dos palabras en del original. Palabras muy parecidas. Dios está diciendo, yo voy a esparcer a Jezreel. Voy a Jezreel a Israel. Y también a Israel lo esparceré por todo el imperio asirio. Es el que dice el verso que sigue. Y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. ¿Qué quiere decir con esto? Es que la fecha 722 antes de Cristo se venía ya tomando en cuenta por Senaquerib, el gran rey asirio que iba a tomar las 10 tribus del norte y las iba a cautivar o llevar cautivas. Por eso es que aquí habla por qué sucedería esto. Es lo que se estaba expresando aquí. Verso 6 del capítulo 1 dice, concibió ella otra vez y dio a luz una hija y le dijo a Dios, ponle por nombre Lo-Ruhama, que quiere decir, no habrá misericordia, no habrá amor. ¿Qué tal nombre para un niño? No misericordia o sin misericordia. Me recuerda en el libro de Ruth, ¿se recuerdan? Los dos muchachos que se llamaban Milán y Shelian, enfermizo, es lo que quiere decir melón. Y Shilón sería el llorón. Imagínense, hay nombres que gente a veces me preguntan, ¿qué será un nombre que yo quiero, que le puedo poner a mi niño? Algunos me dicen el nombre que están pensando. Y yo les digo, ni siquiera pienses, ese nombre sería Lo-Ruhama, que quiere decir aquí, sin misericordia, sin misericordia, yo no tendré misericordia de la casa de Israel. Porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré de todo, mas de la casa de Judá tendré misericordia, y los salvaré por Jehová su Dios, y no los salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Notemos lo que Dios le dice. Voy a traer juicio en Israel a las tribus del norte, pero voy a presentar misericordia y salvar a Judá. Esa es la palabra. Se ve una esperanza en este mensaje de juicio. Lo que podemos ver aquí es que voy a castigar a Israel y voy a salvar la nación de Israel. Esta pequeña nación, este pequeño grupo que está al sur, que es Jerusalén, a esto los voy a salvar. Y en verdad, por 136 años, mientras que el reinado del norte había sido llevada para ser juzgada, durante este tiempo en el sur había libertad. ¿Por qué había esta libertad? Por la misericordia de Dios, número uno. Número dos, por la fe de sus reyes, o la fidelidad de sus reyes. El rey Ezequías estaba preocupado porque los asirios habían capturado el reinado del norte. Dijo, van a venir al sur así y se van a capturar a Judá. So, recibió una carta que le enviaron los asirios y lo intimidaron. Se quitó su ropa y llamó al profeta Isaías y le abre la carta y se las explica. Entonces, lo podemos ver en Isaías y dice, el rey dice, Señor, perdónanos. Y la oración del profeta, Jehová oyó su oración y le dice al rey, le dice el profeta Isaías al rey, no te preocupes, esos asirios, yo me encargaré de ellos. Mientras que el rey estaba bien preocupado y atemorizado, en verdad, algo sucedió. Mientras que las tropas estaban fuera de la ciudad para invadir a Judá, les llegó la noticia de otro frente donde tendrían que ir a pelear, que era la ciudad de Jericho. So decidió retirar sus tropas de Jerusalén y ir a Jericho y pelear primero allá. Básicamente decía el rey, y regresaré. Pero nunca regresaron porque intentó regresar. Fue y sitió la silla y la Biblia dice que en una noche el ángel del Señor destruyó 185,000 asirios en su propio campamento. Así que Judá fue librado. Hasta que 535 antes de Cristo, cuando vinieron los Babilonia. Verso 8. Después de haber detetado a Lo-Ruhama, que tenía unos 2 o 3 años, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ami, que quiere decir no es mío, o quiso dar a entender, esta no es mi gente. Imagínense al papá presentar a su niño. Le presento a mi hijo, que se llama no es mi hijo. Entonces, lo que Dios está diciendo, este no es mi pueblo, yo no seré su Dios. Notemos algo en este nombre. Hay un prefijo que viene atrás, que es L-O. L-O. En hebreo, si vas a cambiar el significado de una palabra, siempre le pones un prefijo, como L-O enfrente, y con eso ya dice, si voy a decir mi hijo, yo digo a mí. Y si decir no es mi pueblo, le digo lo a mí. Así que esto cambia todo el mensaje. Aquí en este caso es lo a mí, no son mi pueblo. Verso 10, con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos de Dios viviente. Entonces, esto se ve y se pone interesante. En una forma, el profeta les está diciendo, ustedes no son mi pueblo, y después de eso dice, les diré que no son mi pueblo, pero en lugar de eso, ahora les diré, son mi gente. Tenemos esta hermosa naturaleza de Dios que tiene que juzgar porque le duele hacerlo, pero que el pecado tiene que ser juzgado para que así se restaura el pacto con su pueblo. Hay un dicho muy antiguo que dice, puertas gigantes giran en pequeñas bisagras o voltean. Grandes puertas voltean en pequeñas bisagras. Entonces, aquí, con esta situación, esta que es la puerta de la esperanza, está girando en pequeña esperanza de que Dios ha hecho pacto y pacto a diferentes tiempos con su pueblo Israel. Y así que Dios desea restaurarlos. Tenemos esa misma forma en el Nuevo Testamento, que dice en Efesios capítulo 4, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero vean aquí, pero Dios, grábense esa frase, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, y describe ahí nuestro estado, aún estando nosotros muertos en pecados, pero Dios, grábense esa expresión, pero Dios nos regaló su salvación. A Dios le gusta ser el héroe. Dios quiere que la gente piense, ya no tengo esperanza. Pero dice aquí, pero Dios, yo sé que ustedes lo dicen cuando presentan sus testimonios, dicen, antes que yo fuera salvo, yo causé problemas, hice esto malo y lo otro malo, y de repente dicen, pero Dios hizo lo que ahora veis, y ahora vivo en esperanza o con esperanza de salvación. Así que esta esperanza está en la promesa de Dios. Capítulo 2, verso 1, decid a vuestros hermanos a mí, no lo a mí, pero a mí, mi gente, y a vuestras hermanas, Rahuma, no mercy, sino misericordia, Ruama, misericordia. Gente mía, les mostraré mi misericordia. Notemos que lo que el profeta está haciendo por el Espíritu de Dios, le quita el prefijo que era lo, para que ahora es una expresión positiva. ¿Por qué explico esto? Porque muchísima gente que cuando piensa acerca de Dios, piensan, sí, Dios es el personaje que se divierte con nuestras vidas, ¿verdad? Ese es el individuo que nos ordena, no debes de hacer, no hagas, no debes de hacer. Pero lo único que hace es que nos hace que vivamos una vida difícil. Ese no es el Dios que yo conozco. Tu pecado y mi pecado está frente a Dios. Jesucristo apareció y quitó lo negativo y lo hizo una expresión positiva donde dijo, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. No dijo, vean y llévenlo, sino que está diciendo, vine para que tengan vida. Así es el mensaje de el profeta Oseas, igualito al mensaje del Evangelio. Alguien ha comentado y dice, la ciencia médica puede añadir años a nuestra vida. Cuando un cristiano oye esto, expresa y dice, pero solamente Jesucristo puede añadir vida a nuestros años. Y esa es la promesa del Evangelio. A través del capítulo 2 podemos ver cómo este cambio en que Dios dijo que va por algún tiempo los va a abandonar a su pueblo, pero va a haber una restauración para siempre. Restauración eterna, un abandonamiento temporal. Ahora en el verso 13 dice, y la castigaré, y en el verso 14 dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto. Verso 19, veamos el cambio, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré, es lo que está diciendo, a una relación íntima, te desposaré conmigo para siempre, te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Aquí hay un punto interesante. Estos dos versos, verso 19 y 20 de capítulo 2, lo recitan los judíos ortodoxos. Y lo llevan escrito en sus filanterías. ¿Ustedes saben qué es filanterías? Jesús se refirió a las filanterías en el Nuevo Testamento cuando dijo, son esas cajitas tan pequeñas que llevan escritura a su interior, y los judíos se los colgaban en su frente, en sus canillas, y en ciertos casos hasta en los dedos como anillos. Estos se llamaban filanterías, donde estaban escritos estos dos versos, que son 19 y 20 del capítulo 2 del profeta Oseas. Les quiero explicar lo que es el tema hasta este momento. Porque estas relaciones que vemos aquí, Dios está tratando de tener una relación con nosotros que se describe en dos formas. Como padre al hijo, porque esto sería el resto del libro, una relación de padre a hijo, y también como esposo para su esposa. Una relación íntima, una relación fiel que crece y en promesa y también como un siervo con su señor, o sea, el esclavo con su señor, su dueño, que hace el siervo lo que su dueño le ordena. Esta es la relación que Dios desea con nosotros. Cuando yo estaba noviando con mi esposa, ella pertenecía a una organización que se llamaba Juventud con Misión. Una vez que estábamos cenando, me preguntaba si esta relación con esta muchacha llegaría a alguna parte. Ella me hablaba de una historia que quiso agradar a Dios cuando ella era una jovencita. En este caso era una tarde donde estaba separada del resto del grupo en esta misión donde estaban. Dice que ella decidió, voy a cocinar una cena para Jesús. Y preparó la cocina, la mesa y hasta puso velitas con luces hermosas. Porque él decía, voy a preparar una cena para Jesús. Así como la cena de los judíos en su cena de la... En la cena de la... que ellos preparan. Así que esta muchacha estaba preparando esta cena y me la explica. Y yo pensé, oye, esta muchacha está interesante, la voy a querer mucho. En primer lugar, sabe cocinar. No. En primer lugar, ella ama a Jesús con todo su corazón. Número dos, puede cocinar. Qué hermoso deseo ella tenía con su relación con Dios. Ese es el amor de Dios. Yo estaba medio sorprendido cuando se vino a los Estados Unidos, la convencí, porque yo le decía, vente acá a los Estados Unidos, al sur de California, así podemos estar, juntarnos, platicar. Accedió y se vino. Por un periodo de tiempo fuimos novios. Una noche, recuerdo que volteé, la vi, y con mucha valor le dije, yo te amo. Yo esperaba que ella dijera lo mismo. Yo también te amo, porque yo sabía que era una muchacha muy sincera. Y yo esperaba que ella contestara con la misma expresión, yo te amo. Al contrario, lo que oí fue un, oh. Y después de eso añadió, gracias. Yo me quedé sorprendido, me reí. Y sentí que mi cuerpo cambiaba y temblaba. Al día siguiente yo estaba en mi trabajo en el hospital. Llegó una llamada y vinieron, me dijeron, una persona con el nombre de Leña te habla. Yo fui y le dije, Leña. Y me dijo ella, Skip, yo te amo. Anoche no te pude contestar porque yo sentí deseo de primero preguntarle al Señor. Y el Señor me dijo que está bien, te puedo contestar que sí te amo. A este momento yo reiteré mi idea, dije, en verdad que amo a esta muchacha. El amor con que Dios nos ama es como por esa relación que nosotros le respondemos, porque Él siempre nos ha amado por un largo tiempo. Aquí el profeta Oseas está explicando con su propia vida, con una mujer, esposa infiel, así era la nación de Israel. Capítulo 3, como ustedes pueden ver, es un capítulo muy corto. Un comentarista le llamó al capítulo 3 uno de los capítulos más importantes de la Biblia, porque lo que nos habla el capítulo 3 es una gran historia de la Biblia. ¿Cuál es la gran historia de la Biblia? Redención. Como Dios vino a vivir entre la humanidad para pagar un precio y comprar. Esto le quiere decir redimir en griego, agorazo, comprarnos del supermercado, para comprarnos a ti y a mí del supermercado donde estábamos viviendo en el pecado, aunque estábamos atrapados y que seamos su pertenencia. Hasta ahorita, Oseas, en su matrimonio la ha pasado bien. Número uno, fue separado, hasta comprometida. Y luego se casó, número 3, se ve el adulterio, número 4, extraño, y número 5, ahora vemos la parte mejor y más dulce, restauración. Eso es lo que Dios quiere, restauración. Verso 1 de capítulo 3 dice, me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, porque adultera como el amor de Jehová para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. Esto es, tortas son las que usaban en sus sacrificios. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y un homer y medio de cebada. Este hombre fue y compró a su propia esposa, que ese era el precio por una esclava en esos días. Ese era el precio. Típicamente, era como se pagaba por una esclava a ese tiempo de la historia. ¿Qué tipo de vida tuvo este profeta? Se casa con su esposa, tiene hijos, ella se va del matrimonio, va y tiene que ver con otros hombres en su comunidad. Su corazón de él está bien quebrantado cuando Dios lo ordena. Ve, cómprala otra vez, perdónale. Entonces el profeta dice, ¿qué, Señor? ¿Cómo es posible en una vida real? Yo tengo que ir a comprarla después de que ella ha adulterado. Esto parece ser que es muy difícil de aceptar. Yo no sé si aceptar todo esto, pero yo pensaba con esta situación hasta que en nuestros tiempos modernos yo conocí un caso entre Oseas y su esposa. Les explicaré. había una pareja que yo conocía que estaban casados por algún tiempo. Él de repente le expresó, ya no te amo. Y se salía de su casa durante la noche, entre más frecuente. Claro, estaba visitando a una mujer joven. Hasta a esa mujer joven quedó encinta. Y vino y le dice a su esposa, te voy a divorciar. Él no la divorció, después de todo, pero sí se fue de aquella casa. Pasaron los meses. Al fin, se firmó el divorcio de ella. Pero ella le insistía, le decía, te estoy esperando, mi esposo, te estoy esperando, porque te amo, yo te espero, te recibo conmigo, te perdono, y aún si tú deseas, adoptamos a esta niña que engendraste en esta mujer. El esposo se negaba, decía no. Ella esperó quizás por unos 2 años. Yo recuerdo verla seguido porque trabajábamos en el mismo lugar con esta joven. Ella tenía el amor para su esposo. Ella tenía el derecho bíblico de divorciarla porque él era el que se había adulterado en el matrimonio. Y él no se quería arrepentir. Él le decía en su cara, yo no quiero estar contigo. Ella tenía derecho de poderlo abandonado, pero ella comentaba conmigo, me decía, yo sé que Dios nos va a restaurar, yo sé que Dios nos va a restaurar. Y se reunieron y la pasaban bien por los primeros 2 o 3 semanas, pero después de algunos meses, 1 año o 2 años pasaron, la gente decía, esto quizás nunca se va a restaurar. Pero 1 año después de este tiempo, yo tuve el privilegio de tener la ceremonia matrimonial para aquellos dos, marido y mujer, que habían sido divorciados. Ella lo perdonó, y en el proceso, por el amor tan grande que ella tenía por Jesucristo. Y yo estaba frente a ellos en Newport Beach, California, y yo les veía sus ojos llenos de lágrimas, su corazón quebrantado frente a Dios, bien restaurados. Esa fue su historia. Es una historia bastante difícil de entender. Yo vi a esta pareja frente a mí que simplificaban ese amor de Dios por su pueblo. Es posible. Es posible. Yo recuerdo haberle dicho aquí en el capítulo 3 y verso 3. Y dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón. Lo mismo haré yo contigo. Es como decir, te traeré otra vez a mi hogar. Serás fiel a mí, así como yo te seré fiel a ti. Así que los hijos de Israel durante muchos días estuvieron sin rey y sin príncipe. Veamos, el pueblo de Israel tuvieron muchos días sin rey, sin haber sacrificio, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod, sin terafines. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová, su Dios, y a David, su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Así que pasaron mucho tiempo sin sacerdote. Lo mismo sucedió con estos dioses falsos. No tendrás contacto con estos dioses falsos. Después de algún tiempo, los hijos de Israel clamaron y buscaron a Dios y temieron a Jehová en sus últimos días. Esto es uno de los mayores pronunciaciones proféticas en las Escrituras. Yo quiero que ustedes entiendan por qué. Notemos la frase, por muchos días, se oye medio raro. ¿Qué quiere decir aquí con muchos días? ¿20 días? ¿120 días? ¿Años? Se ve medio extraño cómo se ve esta profecía, porque Dios es exacto cuando Él profetiza. Hay muy pocas veces en la Biblia, quizás 3 veces, donde Dios dijo que va a traer su gente a su tierra prometida, y a esos 3 ocasiones lo dice con exactitud y se cumple con exactitud. Le dijo a Abraham, tu gente será serán esclavos en tierra extraña por 430 años. Moisés vino y sacó a los hijos de Israel después de 430 años que fueron esclavos. El profeta Jeremías 2 le dijo, Judá será llevada cautiva a Babilonia por 70 años. Cuando Daniel vio esta profecía, Daniel dijo, ¡ah, se cumplió el tiempo! Así que Dios, en este caso fue exacto. Dios simplemente dijo, muchos días estarán sin rey. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que Israel tuvo rey? ¿Alguno de ustedes saben cuándo fue la última vez que Judá tuvo rey? El último rey de Israel fue Sedequías. Israel regresó a su tierra prometida, pero por 2,500 años han estado sin rey y sin príncipe. Jesús vino y apareció como rey de los judíos. Jesús vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Entonces, por los últimos 2,500 años, muchos días han estado sin rey y sin príncipe. ¿Qué es lo que Dios ha estado haciendo durante todos estos días? ¿Qué estaba haciendo Dios durante todos estos días? Estaba llamándose a otro grupo de gente para que sean su gente. Estos son los gentiles. En el libro de los Romanos nos dice, otra vez regresó a su pueblo los judíos después de que se cumplió la profecía de los 70 semanas de Daniel. Dios ha estado edificando a su pueblo para llamar a mucha gente de entre los gentiles. Notemos esto. También estarán sin sacrificio. Verso 4 dice, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin efod y sin terafines. Desde en Jerusalén a este tiempo hay un trono sin rey. El trono de David no ha sido ocupado ya por 2,500 años en Jerusalén. Ahorita hay un trono sin rey. En el cielo hay un rey sin trono. Cuando el trono sin rey y el rey sin trono se unan, esto será glorioso para el mundo y en particularmente para la nación de Israel. Se completarán los muchos días que aquí se profetizan. La primera sección, Dios quiere una relación contigo. No ames al mundo, sino que busca a tu Señor. Esto nos lleva a la segunda sección del capítulo 4 del profeta Oseas. La segunda sección, la primera sección personal, privada, la segunda sección es pública. En esta sección les voy a mostrar algunos versos solamente. El profeta Oseas es como un abogado de Dios. Es el abogado para el precursor. Y les trae acusación sobre acusación. En el caso de a contra de la nación de Israel, hay veces que los profetas actuaban como santos abogados. Ustedes me ven medio raro como diciendo, nunca hemos oído esa expresión de abogados santos. No existen santos abogados. Pero yo les diré que yo he conocido abogados muy sinceros, bien creyentes en Cristo, y les podemos llamar abogados santos. Es raro encontrarlos, pero los hay. La acusación número uno viene en el capítulo 4 y verso 1. Dice, es una apatía espiritual. Se dejaron de sentir hambre por Dios. Capítulo 4, verso 1. Oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Verso 6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, o sea, conocer a Dios y su revelación, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Quiero decirles, tengan cuidado, les advertiré que cuando hay algunos sentimientos intelectuales, parece ser que esta pequeña creencia camina entre algunas iglesias modernas a este tiempo. Muchos están diciendo, no podemos entenderlo todo, aún ni la iglesia. Entonces, ¿qué quiere decir esta conversación? Una cosa que no quieres hacer es decir, yo conozco la verdad y ser dogmático. También parece como si nos ponemos en el pedestal y la verdad se enfatiza y el sentimiento a veces que debemos de expresarlo. Aquí dice, mi gente se pierde por falta de conocimiento. Jesús le dijo a sus discípulos, aprendan de mí. No solamente estén en silla de mí y conózcanme, sino que aprendan de mí. Pedro lo escribe en 2 de Pedro 3:18, dice, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, tú y yo debemos de conocer y tener conocimiento bíblico, doctrina bíblica, para que no tengas que decir, cuando oigas que alguien dice, yo no estoy en doctrina, le reprendas. Gente que se rehúsa a decir, yo no quiero conocer a Dios, sino que tú tienes que enseñarle doctrina bíblica sólida. La necesitamos, porque esto se va a necesitar. Cuando esto toma lugar, tenemos que transformar la sabiduría de Dios para que sea nuestra relación personal entre Dios. J.I. Packer, uno de mis autores favoritos, que conoció a Dios hace años. Voy a leer de su libro y leo. Dice, cada vez que nos tratamos de embarcar en un enseñamiento, una de las enseñanzas de Dios, nos debemos de preguntar, ¿qué es la meta que ocupa en mi vida? ¿Qué es lo que yo intento hacer con esta sabiduría de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere decir? Si procuramos la sabiduría, teología, que está basada, no saldrá lo mejor de Dios a través de nosotros. La grandeza de este asunto de las Escrituras se podrá ver entre nosotros. Así que, ustedes teológicos, estudiantes de la escuela para el ministerio, estudiantes para el pastorado, que ustedes están estudiando, aprendan. La segunda acusación contra esta nación era incertidumbre. Quiero decirles, confiemos en Dios. No hagamos alianza con otras naciones que son más fuertes que nosotros. Capítulo 5 y verso 13 dice, y verá Efraín su enfermedad y Judá su llaga, irán entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jerob, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. Es como decir, Efraín era una torta no volteada, como ya vimos. Una torta no volteada. Que suena como una enfermedad, ¿verdad? Una torta no volteada. Sucede que era un rey que vino a ser la persona que invadió y se los llevó cautivos. En el 722 antes de Cristo, Dios les dice, ustedes son torta no volteada, están medio cocinados, pero como están medio cocinados, una torta no volteada es como un panqueque que lo está cocido por un lado. No se antoja, no se puede comer. Imagínense cuando están haciendo sus pancakes y que están bien cocidos por un lado y por otro lado tan crudos. ¿A quién se le va a antojar? Van a decirle, no, muchas gracias. Es un equivalente a lo que Jesús le dijo a la iglesia de Laodicea. No estás frío ni caliente, sino que eres tibio. Y por estar tibio, yo te vomitaré de mi boca. A mí me gusta mucho el té frío. Me gusta mucho el té caliente, pero no me gusta el té tibio. El café bien caliente, me gusta. Alguien hace unas dos semanas me dice, ¿debes de intentar tomar café frío? Yo le dije, no, no, no. Y lo intenté con un poquito de revolturas. Tenía buen sabor, pero café tibio ha estado ahí en la mesa por 4 horas. ¿A quién se le va a antojar? Esa es la idea de estas tortas no volteadas. Capítulo 7 y verso 9. Devoraron extraño su fuerza y él no lo supo, y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Algunas personas se les hace fácil mencionar que ya tengo canas y me dicen, oye, de verdad que tienes ya muchas canas. Yo les digo, gracias, como si yo no lo supiera. Me lo dicen como si yo no lo supiera. Pero en verdad, básicamente estamos creciendo y con todo y esto, estamos aprendiendo y creciendo. Por eso se nos muestra la condición. La tercera acusación es idolatría. Recordamos capítulo 4, verso 17. 4, 17 dice. Capítulo 5 y verso 1 dice: sacerdotes, oíd esto y estad atentos, casas de Israel y casa del rey. Escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis sido lazo en Mizpa y red tenida sobre Tabor. Dos diferentes montes, uno que está uno a cada lado del río Jordán. En las dos montañas ellos habían puesto ídolos, estatuas, y se llevaba a cabo falsa adoración. Capítulos 8 a 10. Aquí se ve el juicio de Dios en una forma muy diferente. Vamos a ver algunos versos. Verso 3 del capítulo 8 dice: Israel desechó el bien, enemigo lo perseguirá. Verso 7 del capítulo 8: porque sembraron viento y torbellino, segarán, no tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extraños la comerán. Dios ve que ellos tenían sus dioses, sus ídolos. Entonces Dios dice, ustedes quieren quedarse con esos ídolos, los voy a llevar a una tierra donde no podrán tener ídolos, como en Babilonia. Ustedes quieren ser idólatras, yo los voy a poner en una tierra donde hay mucha idolatría. Por eso fueron a dar a Babilonia por los asirios. Un poco más tarde fueron a dar otra vez a Babilonia. El mismo verso 7 dice, porque sembraron viento y torbellino segaron, no tendrán mies, ni su espiga hará harina, y si la hiciere, extranjeros la comerán. Israel entendió, verso 17, fueron esparcidos y castigados porque no obedieron a Dios. Capítulo 10, verso 15. Así hará a vosotros Betel por causa de vuestra gran maldad. A la mañana será del todo cortado el rey de Israel. El rey de Israel a ese tiempo se llamaba Josea. O sea, se parece como que está diciendo Oseas. Oseas era el profeta y el rey era Osea, un rey maligno. La historia nos lo mostró que así fue. Una de las batallas más famosas, la batalla de Arbel, donde Chesmaníser asambló o juntó todas sus tropas cerca del monte y de ahí fue y peleó en el mar de Galilea y de allí luchó, y el rey Oseas y las tropas de Israel cayeron. Esta es la ley de la cosecha. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. ¿Ustedes han pensado de la cosecha? Piense en la ley de la cosecha. No es que siembras un poco y recibes mucho. Puedes sembrar un puñado de semillas y recoger acres de producto. Típicamente lo que sucede en la cosecha es que Tú cosechas mucho, mucho más de lo que siembras. Entonces, si siembras un poco de maldad, vas a cosechar muchísima corrupción que te va a estorbar en tu vida. Te puede llevar de un pecado a otro pecado. Y siembras un poquito de justicia y creces a cosechar grandes campos de bendiciones. La mejor parte es la parte última. Capítulos 11 al 14. Aquí habla de lo fiel que es nuestro Dios. La fidelidad de Dios se sobresale en estos capítulos. Los primeros capítulos, la relación entre Dios y su pueblo, hay ejemplos. ¿Qué? Como esposo a esposa, ahora es como padre a hijo, se sobresale aquí. Es una revoltura, cambia la metáfora, pero es lo mismo. Es que es como, esto trabaja de esta manera. Capítulo 11 es donde vemos la ilustración de un hijo pródigo. ¿Ustedes recuerdan cuando niños corrieron o huyeron de su casa o sintieron deseo de huir? Yo huí de mi casa y alcancé a ir un bloque de mi casa y regresé. Capítulo 11 habla del niño que huyó de su hogar. Capítulos 11 y 12, el joven rebelde. Capítulo 14, la restauración de un adulto. Ese es el resto del libro de Oseas. Capítulo 11, verso 1 dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Es como si llamó, así que vinieron de Egipto. Cuando más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí, a los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos y no conoció que yo lo cuidaba. Con cuerdas humanas lo atraje con cuerdas de amor y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz y puse delante de ellos la comida, como un papá compasivo que está insistiendo con su hijo, lo llama, le ayuda para que entienda. Dice, lo alimenté. Verso 7. Entre tanto, mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí. Aunque me llamen el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¡Wow! Entre más Dios los perseguía, más corren en la dirección opuesta para adorar ídolos. Ustedes se preguntan, no podemos entender esto, es difícil de entenderse. Quiero explicarles que un día tuve un perrito y este perrito se llamaba Toby. Era un Spring Spaniel hermoso, pero era tonto. No todos eran tontos. El mío era tonto. Quizás porque era mío, no sé. Yo estaba entrenando a Toby. Yo recuerdo que le decía, Toby, ven. Y cuando yo decía la palabra ven, al revés, corría de mí. Yo le decía, hey, Toby, eso quiere decir ve. Quizás debo de decirle al revés, pero esto lo continué haciendo hasta que un día lo estaba entrenando en frente de mi casa y yo insistía en ven, ven, Toby, ven. Y pensé yo mismo, debía de entender que él entiende al revés. Corrió al cruzar la calle en dirección opuesta al tráfico y se chocó contra un automóvil. El automóvil no le chocó a él, sino que el perrito chocó contra el automóvil. Así que el automóvil quedó bien, mi perrito estaba bien. Lo que quiero decir es que mi perrito corría al lado opuesto de lo que yo quería. Entonces la pregunta es, ¿por qué es que hay gentes que se alejan de Dios? Dios dice, ven a mí para bendecirte, para tener relación contigo, para restablecer nuestro pacto contigo ahora mismo. ¿En verdad? ¿Qué hay de raro en esto? Cuando Dios dice ahora mismo, es que está hablando con un hijo que se ahuyenta, que huye. Capítulos 12 a 3 habla, 12 y 13 habla de un joven rebelde. capítulo 12 y verso 1 dice, Efraín se apacienta de viento y sigue al solano, mientras y destrucción aumenta continuamente, porque hicieron pacto con los asirios y el aceite se lleva a Egipto. Verso 3, en el seno materno tomó por el calcañar a su hermano y con su poder venció al ángel. Venció al ángel y prevaleció, lloró y le rogó a Betel, a yo, y ahí habló con nosotros. Más. Vemos aquí dos incidentes en la vida de Jacobo, su nacimiento y en Betel. Cuando nació y cuando se encontraba en Betel. Cuando nació, recordemos, Rebeca, su madre, tenía muchos dolores de parto y gritaba y Dios le dijo, dos naciones hay en tu vientre. Ella pensó, con razón, esto lo explica todo. Dos naciones, esto es doloroso. Yo pensé que estaba teniendo dos niños. Dios le dice, no, dos naciones hay en tu vientre. O sea, quiere decir que tenía dos niños, que de ahí vendrían a ser dos naciones. Dos gentes serán y serán separados. El mayor servirá al joven. El primero nació, Esaú, que quiere decir velludo. Estaba velludo y rojo. Después de el velludo, nació el otro chamaco, apoyado del talón de su esposo Jacobo. Quiere decir talonero. Jacobo el talonero. So, cuando Jacobo nació, ya estaba causando problema. Un poco más tarde en Betel, luchó con Dios hasta el amanecer. El punto del profeta aquí es que esta nación ha tenido la historia desde su nacimiento, así como Jacobo, el talonero, esta nación de Israel tiene la historia de que son rebeldes acerca del amor de Dios, con todo y que Dios los ama. Esa era la historia de Israel que se podía ver aquí. Capítulo 14, vemos la restauración de un adulto. Capítulo 14, verso 1. Vuelve, oh Israel, a Jehová tu Dios, porque por tu pecado has caído. Antes que continuemos aquí en este libro, por favor, noten algo acerca del profeta Oseas. Notemos cuando el profeta Oseas está tratando con problemas de esta gente, Israel, le llama al pecado, pecado, a iniquidad le llama iniquidad. Son palabras no muy sabrosas, son como palabras que han sido diseñadas y como que para que nos sientamos muy a gusto, pero en verdad, esta es la verdad. Ustedes que me están escuchando, se han comido lo que han sembrado. Su propia iniquidad los ha alcanzado. Han trompezado por su propia iniquidad. Y a esto él le llama pecado, iniquidad. Usa el término reincidentes. Esto es bien importante. Primera de Juan leemos. Si decimos que no tenemos pecado, somos mentirosos. El primer paso para ser sanados es admitir que estamos enfermos. Si vas con un doctor y si el doctor decirte, tengo que examinarte, tienes esta enfermedad, tú vas a decir, no. Es como decir, tú tienes esta enfermedad y te tenemos que tratar, tú vas a decir, no, no la tengo. Tú la puedes negar todo lo que tú quieres, aunque eso es tonto. Para poder tratar la enfermedad, tienes que aceptar que la tienes. La segunda parte es que tienes que confesar. Capítulo 14 y verso 2 dice, llevad con vosotros palabras de súplica y volved a Jehová y decidle, quitad toda iniquidad y acepta el bien y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Hay una historia hermosa de un rey que fue llamado Federico VIII, que era el presidente de Berlín, y visitó la prisión. Este rey estaba pasando por la prisión y veía a los prisioneros en cada celda, y todos los prisioneros expresaban lo mismo. ¡Déjeme salir, señor rey! ¡Déjeme salir de aquí! Yo no he cometido ningún error. Estoy aquí puesto equivocadamente, hasta que llegó con un preso que estaba muy serio, no decía nada. El rey le dirige la palabra y le dice, Supongo que tú vas a decir lo mismo que los demás. Eres inocente. Él le respondió con mucho respeto, Señor, no, yo soy culpable y estoy pagando por el pecado de los problemas que causé. El rey Frederick se sorprendió y llamó al carcelero y le dijo, libra este prisionero antes que infecte el resto de los prisioneros. Entonces, el rey sabía, este individuo estaba dispuesto a confesar su pecado y lo libertó. Todos los demás que decían que no eran culpables, se quedaron prisioneros. La Biblia dice en el libro de Proverbios, el que cubre el pecado nunca prosperará, pero el que confiesa y desprecia, se librará y encontrará misericordia. Verso 4 del capítulo 14 dice, yo sanaré su rebelión, los amaré de toda gracia, porque mi ira se apartó de ellos. No la merecen, pero se las doy, porque mi ira se retiró de ellos. Yo seré a Israel como rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. Beberán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid, su olor será como del vino del Líbano. Yo no sabía de qué hablaba esto hasta que en una ocasión que yo fui al Líbano y me senté bajo aquellos pinos, aquella fragancia del Líbano. Volverán y se sentarán bajo su sombra, serán vivificados como trigo y florecerán como la vid, su olor será como de vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué más tarde? ¿Qué más tendré ya con los ídolos? Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde de mí, será hallado tu fruto. Así que el profeta Oseas, con su propio dolor, llevó este mensaje a Israel. El resultado tiene que ser arrepentimiento después de la restauración. Hay algo aquí. No piensen ustedes que Oseas era un profeta que les ponía el dedo. Y tan pronto cuando ustedes cambien, todo cambiará. No, no. Sino que tienen que confesar y arrepentirse y recibir el perdón. Este es el mensaje de este libro del profeta Oseas. No hay diferencia en el Nuevo Testamento. Pablo escribió una carta a los Corintios donde dice, en su segunda carta a los Corintios, me alegro, no porque ustedes estén en dolor, sino porque su dolor los ha llevado a el arrepentimiento, porque ustedes han venido, han sufrido el dolor como Dios lo deseaba. Me siento triste al decir, pero el arrepiento tiene su mensaje que está ausente de muchas iglesias a estos tiempos, aún iglesias que se llaman evangélicas. No tratan de llamarle pecado al pecado o iniquidad o arrepentimiento. En verdad que no han entendido qué tan bueno es decirle pecado al pecado, porque el lado opuesto de esto es hermoso, paz. La Biblia dice, benditos o bienaventurados son los que lloran, porque serán consolados. Cuando una persona siente dolor por su pecado, se encuentra con un Dios dispuesto a perdonar. Aquí está un mensaje que viene del corazón de Dios, para a través de este profeta Oseas, un profeta que sintió el dolor de enfermedad, porque el mensaje venía de un Dios con un corazón quebrantado. Oremos. Señor, la palabra que sobresale en este mensaje no es retribución, sino restauración. Y entre medio de estos dos eventos que tomaron lugar a través de la historia, encontramos la palabra arrepentimiento, una vida, un corazón que escoge y decide separarse del pecado y ir en una dirección mejor y hablar con su Dios y ser específico y pedirle a Dios, necesito perdón, necesito ayuda, yo necesito tu perdón. Como el ladrón en la cruz, él vivió toda su vida separado de Dios y en sus momentos de su muerte creyó en Jesucristo. Jesucristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Señor, tu deseo es que tengamos vida eterna para algunos más a este momento. Quizás hay algunos que han sido religiosos en su vida, que durante su vida hicieron decisiones por Cristo cuando eran jóvenes, pero a este momento están viviendo una vida de reincidente. Esa es una vida de la que se deben de arrepentir. Por ellos yo te pido, Padre, que ellos alcancen y que los alcances con tu misericordia y tu gracia y que tu amor tan hondo que traigas a estas gentes hacia ti y que tú los sanes por ser reincidentes, que les garantices tu perdón y dales vida eterna. Implanta, así como lo prometiste, como las raíces que van muy hondo, así. Tráelos a ti en el nombre del Señor. Amén. 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 Amén.